Programa ya emitido.
Buenas noches, ¿cómo le va? Como todos los jueves, a partir de las 20 por Radio Amadeus 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, comenzamos a desarrollar un nuevo capítulo de Adicciones Hoy. Nosotros cuando grabamos el programa en Gravida, siempre tenemos una charla previa, ¿no? Con respecto a la política, a los casos que han salido en los medios, con respecto, bueno, en general no son noticias agradables. Tienen que ver con situaciones trágicas, con situaciones que tienen que ver con el consumo, que tienen que ver con la degradación familiar, que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con la falta de control por parte del Estado, que no existe. Entonces el Estado, hoy tenemos un gobierno en el Congreso de la Nación, otro gobierno en la Casa Rosada, mientras ellos se pelean, las plantaciones de marihuana aumentan. Y yo le preguntaba el otro día al doctor Jarier, le digo, pero con todas estas plantaciones de marihuana, ¿cuántos enfermos hacen falta para que consuman el cannabis medicinal, por un lado? Y por otro lado, ¿qué se hace con lo que sobra? Porque ahí va a sobrar un montón de cannabis medicinal. No hay tantos enfermos en Jujuy, el noroeste argentino. Me parece que el pretexto es justamente el cannabis medicinal para producir, fabricar y vender marihuana. En fin, lo cierto es que Rosario sigue invadida por los narcos. Decomisaron en Salta un cargamento de 370 kilos de cocaína. Lo estaban transportando tres individuos, que eran mulas, evidentemente, y cuando se vieron rodeados por gendarmería, abandonaron el cargamento y se fueron, se escaparon. Creo que detuvieron a uno. La pregunta que se me hacía es, bueno, ¿quién hace el seguimiento de esas 370 y pico de kilos de cocaína para su desaparición, para su exterminio? ¿Quién hace el seguimiento para ver cuándo y dónde se queman? No sea el caso que vuelvan a circular y alguien las recircule, las inserte nuevamente en el mercado, y son 370 kilos de cocaína, que es muchísima plata. Pero bueno, hoy nos encontramos con el doctor Juan Alberto Yaría y con Juan Pablo Botindari, un joven a quien yo he visto en varias oportunidades aquí en la Fundación Gradiva, pero es como, bueno, hay que conocer a toda la gente que trabaja aquí, porque es mucha, muy variada, cada uno tiene su función. Entonces voy a dejar que el doctor Yaría lo presente, porque me hizo una introducción hablándome de algo tan valioso como la confianza, y hoy es un producto este que escasea en el mercado. Y fíjense hasta qué punto escasea la confianza en el mercado, que la grave crisis que tiene la Argentina desde el punto de vista social es la familia. Pues desde el punto de vista económico es la falta de confianza. Entonces, en la medida en que no haya confianza, nadie va a invertir un peso en la Argentina. Entonces, tener un hombre de confianza que además está identificado con la tarea que se desarrolla en Gradiva es un elemento muy valioso. Es un tesoro, mi estimado doctor Yaría, que hay que cuidarlo.
Por supuesto, cuidarlo y cultivarlo todos los días. Yo tengo por Juan Pablo Botindari un afecto muy grande. Él tiene dos funciones en la institución que son clave. Una es legales, que fue tomando con el correr del tiempo, te voy a explicar por qué, una fuerza cada vez mayor. Y segundo es un sector, un área de muchachos o de personas algunas de edad que quedaron muy deteriorados por el consumo de drogas, con muchos duelos, muchos traumas, mucho consumo. Y él está en esas dos funciones, trabaja muchas horas, le gusta, veo que está muy entusiasmado, y además va a supervisar o a evaluar a los nuevos. Nosotros tenemos algunos servicios sociales que nos piden evaluación, y él es como el filtro de lo que nosotros podemos hacer. Es una persona de mucha confianza y de mucha sabiduría, y fundamentalmente muy sereno, muy sereno. Este, que yo le doy mucha importancia a la serenidad, esto es clave. Yo esto lo vi también en mí. Cuando yo empecé, yo llegaba a mi casa muy estresado, hasta que fui adquiriendo un poquito más de sabiduría en la tarea, y la verdad que la tarea se transforma en algo placentero. cuando antes era estresante. Entonces, Juan Pablo Botingari tiene tres funciones claves. Es evaluador, trabaja en la parte legal, que es una parte hoy muy clave porque todos tienen o fueron abusados o tienen problemas legales, problemas de golpizas en la calle, en fin, situaciones terribles. Yo te diría que eso, como la vida familiar, es lo que más me preocupa. Te leí recién una historia familiar muy dramática. Y si vos me decís, ¿dónde está el problema? ¿En las plantaciones? Sí, pero fundamentalmente que no tenemos familia, que nos estamos quedando este país sin vida familiar. Entonces te presento así a Juan Pablo Botingari.
Vos sabés que recién, en lo que vos describiste, señalaste una plegaria que a mí siempre me impacta. Dame, Señor, serenidad para aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar. Coraje para cambiar las que puedo cambiar y sabiduría, dijiste, para darme cuenta de la diferencia.
Sí, mira, con él estuvimos el lunes a primera hora ayer, porque esto lo estamos grabando. Había un paciente muy furioso que pasó un delirium tremens como nunca vi. Un delirium tremens es una intoxicación severa, lleno de cucarachas, no dormía, veía mosquitos, cucarachas, víboras. Era un infierno su vida y el equipo lo pudo sostener. Y ahora el paciente se quería ir, ya decía que estaba bien y no está bien. Recién ahora empieza el tratamiento. Hicimos una breve reunión con la familia y yo le dije, lo miré a los ojos y le dije, solo te pido confianza. Solo te pido confianza. Y te voy a ir a ver todos los días. Hoy lo fui a ver, me dice, me quedo. Usted está hoy acá. Y mis padres quieren que yo me quede. Y yo me quedé sorprendido. Él necesitaba la fortaleza familiar y los padres que están peleados. Él conoce la historia familiar porque él lo trajo acá, Juan Pablo. Pero eso de la confianza, ¿no? Te estoy hablando de una persona que es paranoica, cuyo mayor déficit es la confianza, ¿no?
Es que lo que vos decís, fíjate si un ministro de Economía, el argentino, por ejemplo, pudiera decir, yo lo único que les pido es confianza, y si se la dieran, y cambiaría la historia.
Sobre la bolsa, sobre todo.
Sobre todo. Entonces, el tema de pedir confianza me retrotrae algo que dijiste recién vos, las cucarachas, los bichos, esos sueños terribles, la oscuridad. Mirá si uno pudiera hacerle sentir a alguien que está por fumar, ¿cómo van a estar sus pulmones? A alguien que está por alcoholizarse, ¿cómo va a estar su hígado? A alguien que está por drogarse, ¿cómo va a estar su mente, su cuerpo, su espíritu, su vida? Por ahí insisten en fumar, en tomar, en consumir droga, pero qué bueno sería hacerle sentir, así como hay simuladores aéreos.
¿Sabés una cosa? Un grande que vos conociste que se nos fue, Carlos Ulloa, dice, hay que decirle las cosas porque ya le envenenás la copa.
Claro.
En algún momento eso aparece.
Claro.
Que le dijiste, y acá no hay discurso, no hay discurso preventivo. Entonces, al no haber discurso preventivo, nadie te envenena la copa, ¿entendés?
Nadie te envenena. Hay que envenenar la copa. Bueno, pero acá el invitado es Juan Pablo Botingari, que no me puedo olvidar de ese apellido porque era una profesora de geografía que teníamos en el secundario que nos impactó a todos. Pero quería... Bienvenido, Juan Pablo. Y realmente, contanos cómo es tu experiencia diaria.
Muchas gracias por la presentación. Yo, básicamente, lo que quería agregar, que es el factor humano. Me parece que lo que tiene un gran peso en el desarrollo de los tratamientos, inclusive por esto lo que mencionaba el doctor como ejemplo de este paciente que estuvimos evaluando, es el factor humano. Los valores, la transmisión que uno le puede dar a un paciente. Eso a la larga tiene un peso. Mencionando un poco este paciente, otros pacientes, el resultado futuro siempre es el factor humano. Es un poco lo que escasea en otros tratamientos que inclusive estuvimos viendo. Es un poco para agregar mi función dentro de lo que es Gradivo.
Bien, y se agrega Osvaldo Lettieri, porque es muy importante que vos describas cómo es tu tarea, porque yo me puedo sentar frente a alguien.
Mi tarea, en principio, como todos creo, es observar. Hay que observar la situación. Es un poco el desarrollo mío dentro de la institución. Empecé como observando. Después me metí en específico en cada área que me tocó, en el área legales, en el área terapéutica, en el sector acá de Ortiguera, estuve en otros sectores también, pero bueno, mi función pasa en principio, como estamos hablando, en el área legales, hacemos seguimientos de todos los tratamientos de los pacientes, hacemos intervenciones judiciales, hablamos con los jueces, los abogados, y por otro lado, lo que me toca, mi rol de terapeuta, en este sector que es el de Ortiguera, que son pacientes que presentan patologías de tipo dual.
¿Patologías
de tipo dual? Más allá de lo que es la adicción del paciente, presentan una patología de base.
¿Qué quiere decir?
Pacientes con un grado de esquizofrenia, paranoias, otro tipo de patologías que hacemos seguimientos con el psiquiatra.
Yo recuerdo cuando uno de los pacientes vino y testimonió que el efecto de la droga era, primero, no hablar y, segundo, tapar.
Detrás de toda adicción, nosotros lo que analizamos son las patologías de base. Hay otros sectores que trabajan más de lleno lo que es la adicción, y en esta área, lo que es Ortiguera, este sector, aparecen más las otras patologías, las de base.
Ahora, la patología de base, para no llegar a la droga, ¿cómo se puede prevenir o tratar?
A veces son patologías que son preexistentes, existen antes del consumo.
¿Cuáles, por ejemplo?
Una esquizofrenia. Esa es una patología que ya viene como de base, y el consumo lo que hace es descompensar ese cuadro de base.
Sí, Osvaldo.
Quería comentar también que entre los diagnósticos que tenemos más frecuentemente serían también, por ejemplo, lo que se escucha mucho, que son los trastornos límites de la personalidad. Y casualmente este tipo de trastornos son muy frecuentes de encontrar porque la persona tiene como una conducta ya desde la adolescencia, por ahí errática, por ahí con particularidades, por supuesto que generalmente son jóvenes. Y todas estas patologías que tendrían por ahí un buen tratamiento o a veces no es tan sencillo llegar al diagnóstico, agregándole drogas realmente se transforma en una bomba atómica en el cerebro del joven, que es la etapa donde el cerebro se desarrolla, empieza a tener criterios, empieza a tener control de sus impulsos, empieza a sociabilizar, o sea, toda una etapa fundamental. Y realmente las drogas, tristemente, hoy en día empiezan en edades tempranas. Y quiero decir que es temprano. ¿Qué les parece 8, 10, 12 años? 8, 10, 12 años. Yo, que me dedico hace muchos años a esto, estoy sorprendido. Cuando yo empecé en el año con el doctor Yaría, que le agradezco porque me ayudó a encontrar también un poco la vocación con el tema de las adicciones, que es lo que me apasiona y a lo que me dedico específicamente, recuerdo que había unos folletos que teníamos en la comunidad, en Casa Joven se llamaba en ese momento, una comunidad hermosa que teníamos en la calle Rodríguez Peña, donde la edad de inicio era entre 16 y 18 años. Quiere decir que hoy ya estamos 10 años antes envenenando el cerebro. Lo repito, envenenando el cerebro.
Yo lo veo desde el punto de vista económico, comercial, financiero. Te diría que ha habido una ampliación del mercado fantástica, por lo tanto tiene que haber más producción, tiene que haber más venta porque habrá más rentabilidad. Ahora digo, Juan Pablo Botindari decía trastornos límites de la personalidad. Un chico a los 8 o a los 10 años es muy difícil, casi imposible que le diga al analista, al médico, al sacerdote, tengo trastornos límites de la personalidad. Eso lo tiene que detectar el papá, la mamá,
la familia, equipo educativo, inclusive en el colegio. Pero como refuerza acá la idea Osvaldo, son trastornos que tienen conductas de tipo disociales. Ya en la infancia como que empiezan a aparecer este tipo de conductas y en la adolescencia se notan más. Después aparece esto, lo que dice Osvaldo, el tema del consumo.
Quiero agregar a esto un ejemplo de estos días, de un caso que estamos viendo, para entender este tipo de conductas a qué me estoy refiriendo con un ejemplo concreto. Una familia está de vacaciones en Mar del Plata, con 3 hijos varones, 8 años. La persona que hoy estamos...
¿Estás imaginando o es un caso real?
Es un caso real que estamos en este momento trabajando. 8 años. Se preparan todos para ir a la playa, 11 de la mañana. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? El niño había desaparecido. Eran 10 minutos, empiezan a buscarlo desesperadamente y hacen la denuncia. Hoy todavía no sabemos por qué. El niño salió de la casa, no saben cómo, no saben por qué. Se pierde aparentemente y de algún modo llega y están solo en la comisaría de Mar del Plata, cercano al lugar donde estaba. Ese tipo de conductas ya empiezan a llamar la atención. Y muchas veces realmente no están preparadas las escuelas, los docentes, no hay ninguna campaña que hable. Los padres lo tomaron como este es un loco. Y en realidad ese chico a los 8 años empezó ya a tener conductas muy llamativas. Y de estas repetidas. Tiro esta porque salgo de ahora y creo que un ejemplo a veces da mucha más información que cuestiones técnicas. Hoy en día tiene 40 y pico de años y está acá no solo por trastorno de consumo de sustancias, sino también porque hay una personalidad de base que lo predispone al consumo de sustancias y desencadena una tercera instancia, que es la que dijo Juan Pablo, que es lo que es doble diagnóstico. ¿Qué sería doble diagnóstico? Tiene dos problemas. Pero ya hoy no se dice doble diagnóstico, hoy ya hablamos de múltiple diagnóstico, porque al diagnóstico de base más al diagnóstico de adicción tenemos que agregar, acabo de hablar con un padre, el diagnóstico de las lesiones cerebrales. Vengo de hablar con un papá muy angustiado porque un estudio que se llama SPECT, que es del funcionamiento, la circulación y las características a nivel neurocognitivo, ya le da que ese chico tiene una impulsividad incontrolable, que necesita un tipo de medicación que actúe sobre esos impulsos, porque si no, es un antisocial.
Claro, lo que pasa es que lo que ustedes están describiendo, Yaría es padre, Osvaldo es padre, Juan Pablo también, ¿lo vemos los padres con esta claridad que ustedes lo describen? ¿O por ahí lo negamos y es la personalidad del nene? Bueno, ya se le va a pasar cuando madure. Y resulta que el nene lo que está pidiendo es ayuda.
Sí, exactamente. Nos encontramos con este tipo de diagnósticos más adelante. Generalmente cuando uno entrevista a las familias, ya vienen este tipo de diagnósticos. Se ven ya de niños, adolescentes, que ya comienzan con estas actitudes, estas conductas. Y hay una gran predisposición, como dice Osvaldo, al consumo de sustancias.
A mí lo que más me preocupa ahora son los traumas infantiles. Chicos abandonados. Hoy con él estuvimos viendo un chico que probablemente ingrese. Un chico abandonado y que fue tomado por los padres, por padres adoptivos, y cuando los padres adoptivos se separan, agarra un cuchillo, se va a la escuela con un cuchillo, y ahí empieza a fumar marihuana. Es una historia trágica, ¿no? Yo me lo conquisté porque le pregunté de qué hincha de tú era, y era de River también. Entonces empezamos a hablar de fútbol, de River, qué sé yo. Un chico con un dolor adentro tan grande, empezó a consumir drogas, se le vino el mundo abajo cuando se separaron los padres. Y el otro tema que me importa mucho es lo que te comenté antes, de esa historia que te comenté, los abusos infantiles. Yo tengo un familiar que trabaja en una casa para chicos abandonados de la zona de Florencio Varela, de la Zategui, es terrible. Se los tiran en la puerta. Son objetos, objetos que sobran. Yo lo veo ahora acá. Cuando te cuentan historias de abuso infantil de padres que abusaban de un chico de 3, 4 años, cosas realmente, todos los psicoanalistas se dedicaron a ver el papel de la ternura, del amor en el crecimiento, lo que Freud enseñó, la hija de Freud, Anna Freud, Bowlby, la pérdida afectiva. ¿Dónde está todo eso? Y por eso hay tanta gente que odia y que se odia a sí mismo.
Porque yo me planteo estos razonamientos supuestamente progresistas, en donde en algunos casos se ha llegado a la conclusión que el Estado podría reemplazar a la familia. El Estado reemplazar a la familia. Supongamos que es un Estado que funciona, que no es en nuestro caso. Un Estado que funcione y que pretenda reemplazar a la familia en esos vínculos afectivos, en esas carencias, en esa detección temprana de estas patologías de base, que después nos van a llevar a las conductas adictivas. Pero lo previo es no negarlo, atenderlo, y si es posible, dentro de la propia familia. Porque la pregunta que yo les hago a todos ustedes, ¿quién les enseñó a ser maridos? ¿Quién les enseñó a ser padres? A mí nadie. Hacemos una pausa y enseguida continuamos. seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Y la pregunta que yo me hago yo primero, ¿seré un buen marido? Yo creo que no. ¿Habré sido o seré un buen padre? Y no sé, salió como se pudo. Y como en la vida uno puede hacer lo que se le dé la gana, lo que no puede evitar son las consecuencias. Y las consecuencias son carísimas. Y muchas veces, en lugar de atenderlas con criterio, con coraje, las negamos. Y entonces, ayer yo veía un programa de televisión de un grupo de padres de discapacitados. Las instituciones no reciben el dinero del Estado. Hay muchos discapacitados y parecería que son sobras ya, son sobrantes de la sociedad. Atención, porque discapacitado no es solamente ser un down, es de todo tipo. Y yo recuerdo que el presidente Adenauer le decía al presidente, a William Herzog de Alemania, pero no vamos a poder mantener este estado de bienestar que usted propone. No se preocupe, hagamos que las familias tengan hijos y tengan trabajo, que vamos a tener toda la plata del mundo en este país, Alemania. Fíjate qué concepto. Primero la familia, y la familia es la productora de los bienes. Hagamos que la gente se case y tenga hijos, y lo demás viene solo. Lo demás en Alemania va a venir solo. Nosotros creo que somos la última generación, mi estimado Alberto, en donde hubo transmisión de tres generaciones. Y cultura es transmisión, vida es transmisión. Te estoy diciendo algo que para mí es muy profundo. Somos la última generación que recibió la transmisión de tres generaciones. Abuelo, padre, hijo.
Vos sabés que en el derecho, cuando uno estudia en la facultad, los argumentos para la conformación de una ley, las costumbres, las tradiciones, tienen mucho peso. No es simplemente, bueno, es lo que hacía el abuelo, lo que hacía la abuela. No es la tradición simplemente de ir a misa los domingos. No, no. Tiene que ver con el fundamento, con el espíritu de la ley. Porque la ley no puede ser algo abstracto que prescinda del ser humano. Entonces, pagarán las consecuencias. Y entonces yo lo que veo es que estamos más preocupados en ver cuántos integrantes va a tener la Corte Suprema de Justicia o cómo se va a integrar el Consejo de la Magistratura, y no en esto. Entonces digo, si yo fuera narcotraficante, y yo estimularía, sigan hablando del Consejo de la Magistratura, de la cantidad de individuos que tiene que tener la Corte Suprema. Mientras tanto, yo planto, produzco y vendo cannabis con el pretexto medicinal. Y marihuana para todo el mundo, mi estimado Osvaldo.
Parece que sí, es más fácil de vender y de traficar que un camión de leche. Tienen más permiso que presentar para repartir leche. Quiero contar una anécdota concreta, porque creo que esto va a llegar mucho a las personas que nos escuchan. Esto ya está organizado, querido Alberto. Recuerdo un caso de una señora, buscaba a su hijo que le desaparecía con 9, 10, 11 años, esta edad que estamos hablando, que es donde empieza la cosa. ¿Y sabes quién lo protegía al chico? Estaba en una cancha de fútbol, que ya nombramos en otros programas anteriores, donde la barra brava lo tenía dentro del estadio, porque él salía a repartir, porque él no lo detenía a nadie. ¿Quién lo va a detener a un pibe con bicicleta que reparte marihuana o sustancia sin mucha conciencia por el barrio? Entonces era, realmente protegían a su empleado, entre comillas, lo alimentaban, tomaban los recaudos adecuados para que la madre no lo encontrara. Entonces desaparecía horas y a veces hasta días, hasta que en un momento la madre hace la denuncia. Un punto que yo quería aclarar. O sea, hay toda una organización que por ahí desconocemos que ya existe y que protegen a los menores especialmente para que distribuyan la droga. Punto uno. Estemos atentos. Y el otro punto importante que me parece que tenemos que ponernos a pensar, el mejor lugar para diagnosticar estos problemas que decimos o para por lo menos oler estas problemáticas familiares es la escuela. Cualquier maestro de primaria que vos le preguntes, dígame cuáles son los 5 alumnos que usted está preocupado, 5, te va a nombrar 15, pero vamos a preguntarle por 5. Te va a decir perfectamente, mi cuñada es docente en una escuela en Urquiza. Charla entre los profesores, preocupadas porque toman un tren que vienen no sé de dónde y bajan en Urquiza, de un barrio desprotegido seguramente, y los chicos vienen a la escuela armados, primaria. Entonces ya empiezan a preocuparse los maestros, ¿cómo hacemos? Porque nuestros alumnos vienen armados a la escuela. No estoy inventando, ¿eh? Cualquiera de los que escuchen esto, pregunten un poco más, o vayan 3 días a la semana a ver qué pasa en una escuela, tómense 1 hora y media para ver qué es lo que ven entrar y qué es lo que ven salir, y se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo es algo perfectamente comprobable.
Esto que planteas, Osvaldo, es casi una tarea evangelizadora. Es una tarea que tendría que ser enfocada seriamente por parte de los estados a los que supuestamente les debería interesar el bien común, y en el bien común estar incluido la salud física, mental y espiritual de la población. Yo siempre digo que las series o las películas reflejan a lo sumo el 10% de la realidad, si llegan al 10%. La realidad es mucho más rica. Y fíjense lo que estamos contando, porque lo que estamos contando, que dice el doctor Yaría, que dice el licenciado Lettieri, que dice el licenciado Botindari, no es imaginación, son casos sacados de la realidad con la que ellos conviven diariamente. Entonces digo, que los chicos lleguen a Gradiva, gracias a Dios que está Gradiva que los pueda atender, pero eso refleja el estado de gravedad y el fracaso de la familia por un lado y del estado por otro.
Sí, es difícil lo que es el trabajo de prevención, se necesita población justamente para prevenir. Entonces, hablando específicamente de Gradiva, hacemos el trabajo, ya no llega toda la historia, ya está todo desarrollado. Entonces, tenemos que ver de ahora en adelante cómo seguir previniendo. Cuando ya el paciente viene con toda una historia, un desarrollo, de cierta manera, que hay que trabajar, ¿no? Entonces, la pregunta es, y sería, básicamente, cómo hacer un trabajo de prevención.
Yo, por ejemplo, ya te doy, Osvaldo, veo que está resurgiendo el tema del COVID. Entonces, le digo a mi familia, no se descuiden, cuidado, lo de Shanghái, que dijeron, bueno, en donde no es que hay democracia, ni hay asambleas legislativas, no, ahí manda uno. Le dijeron, señores, ¿cuántos son 20 millones que están contaminados? Bueno, no sale ninguno de sus departamentos. Entonces hicieron cacerolazos, se quejaron, porque claro, quieren trabajar, quieren estudiar, quieren salir, no, porque estás contaminado. Pero resulta ser que acá, en donde supuestamente tenemos democracia, acá también están aumentando los casos de COVID. Pero yo le digo a mis hijos, pónganse el barbijo, mantengan el distanciamiento social, tengan cuidado a qué reuniones van, y puedo hacer prevención. Pero ¿cómo hago prevención de enfermedades preexistentes a las cuales yo en su momento no les presté atención? En el mejor de los casos ahora reconozco, en el peor de los casos las niego y no me doy cuenta. Entonces, ¿qué voy a prevenir, Juan Pablo? Porque vos me contás muy bien, nos contás muy bien, que cuando ya llegan acá, el tema está cocinado. Vos tenés que tratar, está desarrollado, tenés que tratar una patología. Pero como no sé nada y aprendo preguntando, digo, ¿cómo hacemos prevención? ¿Prevenir de qué? ¿Cómo prevenimos la esquizofrenia? ¿Cómo prevenimos el abuso infantil? ¿Cómo prevenimos la soledad, la angustia? Mi estimado Lettieri, ¿usted qué sabe?
No, porque vos estás planteando, lo sabemos. Nosotros, de alguna manera, que Gradiva tenga tanta demanda y que sea tan reconocida y que seamos un centro de referencia nacional, lo repito muchas veces, porque es lo que nos tocan. Hay pacientes desde Jujuy hasta Chubut, pasando por, o sea, que este tema está totalmente diseminado. Es decir, cuando nosotros tenemos que hablar de asistencia, es porque ya hubo un fracaso previo. Es decir, nosotros estamos tratando de remendar o pegar un jarrón prolijamente, pero el jarrón ya fue fracturado. Otro detalle de las anécdotas, disculpen que yo cuente estas anécdotas clínicas, si yo hoy tomo los 15 pacientes que están recién ingresados y le pregunto los nombres de los abuelos maternos y paternos, el 90% no me lo va a poder completar.
¿Por qué?
Porque no saben, el abuelo estaba, se murió, pero no sabes el nombre y de qué se murió, no hay historia, esto que dice Yaría me parece clave, no hay una transmisión de nada, ni cultural. Valores, de respeto, y esto no es que somos unos viejos antiguos, pero que yo me acuerdo, mi abuelo se sentaba en la cabecera, y nunca pregunté yo por qué él se sienta en la cabecera y no me podría sentar yo. Mi abuelo sentaba en la cabecera y se sentaba último, y la verdad que no era una persona tan autoritaria, ni siquiera tan firme, pero era como un orden que el verlo ya ni siquiera preguntabas, y además era un orden operativo, porque gracias a eso, a las reuniones que organizaba mi abuelo, comíamos los ravioles que amasaba mi abuela, mi tía hacía una famosa sopa paraguaya y la traía, la otra se especializaba en dulce, y ahí me estaban transmitiendo toda una cultura de que la familia se reúne, que discuten, que a veces se ponen de acuerdo, que por ahí al tío tal, por ahí tomaba un poco de más, entonces había que ver cómo le escondíamos un poco la botella, pero hay una transmisión y una vivencia verdadera de lo que es la familia, no una lectura, ni un spot, ni un cartel en la calle. Eso hoy en día, tristemente, nosotros son contados los casos que nos pueden comentar ni que hablar. Quiero decir que los especialistas en familia plantean de que hay que investigar hasta 3 generaciones antes del paciente que está con síntomas. Pero hoy en día casi acá, por lo menos, eso es imposible de practicar.
Yo los escucho y pensaba, siempre es un pensamiento recurrente el de la gorda Patricia, que pobre la ha hecho famosa y ella no lo sabe. Cuando llegó al desayunador con una sobredosis, y entonces llamamos al SAME y vinieron del hospital Zubizarreta, muy bien, el que manejaba la ambulancia, la médica joven, y la subimos a la ambulancia. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué van a hacer con Patricia? Porque ella me había contado, venía limpia, me fui de fiesta con unos vagos amigos y se me fue la mano. Y no, y ahora llegamos al hospital, que trabaja muy bien, le vamos a hacer una limpieza de estómago, le vamos a dar un tranquilizante, y después a la vereda. Digo, el tratamiento es la vereda, el tratamiento es la vereda. Entonces digo, porque el relato ha reemplazado o intenta reemplazar a la realidad. El relato es lo que yo debería hacer, que no coincide con la realidad. La gorda Patricia terminó la vereda y vamos a ver cuando vuelve con otra sobredosis, porque no hay tratamiento. Ahora, lo interesante, además de gradiva, es que existieran muchas gradivas y que hubiera gradiva en los hospitales públicos, no que te limpian el estómago, te dan un tranquilizante y te dicen, sé feliz hasta cuando vuelvas.
Mi maestro Saurí, que siempre lo recuerdo, Jorge Saurí, yo lo dije el otro día, decía que había que llegar a la novela familiar de un paciente. Incluso esa novela rota, frustra, como la de este chico que vimos con Juan Pablo esta mañana, que fue abandonado, que vivió en la calle de chiquito y que una pareja la adoptó, y que cuando se separaron esos padres se volvió loco, agarró un cuchillo, se empezó a fumar marihuana, reconstituir esa novela familiar. Que hoy de alguna manera empezamos a hablar de eso. Y vos decís, entonces, ¿esa persona que vivió todo eso no tiene destino? No, yo creo que sí. Cuando vos empezás a reconstituir en un vínculo que nosotros llamamos transferencial, en un vínculo humano, en un vínculo cariñoso, el paciente empieza a tener proyectos. Quiere otra vida.
Qué interesante es el trabajo, porque no hay que subestimarlo al enemigo, ¿no? Y el diablo es muy inteligente. Fíjense ustedes que hay palabras que son socialmente cuestionadas, fundamentalmente por los jóvenes, que tienen que ver con el orden, con la disciplina, con el aspecto familiar, que son como conceptos pasados de moda. Entonces, el orden, la disciplina, la tradición, parecería ser que ya no tienen lugar en este mundo moderno. Bueno, tenemos las consecuencias.
Tradición quiere decir transmisión, claro. No es esa palabra vetusta que nos quieren vender. La palabra tradición es traden, que es transmitir. Si no hay traden, si no hay transmisión, no hay cultura. Lo dijo Hegel. Hegel decía, cultura es aquello que pasa entre abuelos, padres e hijos. Discurso de Jena, célebre discurso. Pero no era el abuelo solamente, sino que eran las instituciones que transmiten. La vida es transmisión. Bueno, eso es lo que está roto. Por eso hay tanta droga.
Vamos a hacer una nueva pausa en Adicciones Hoy. El tema se pone cada vez más apasionante porque, en definitiva, estamos describiendo una realidad de la cual nos quejamos, pero no la detectamos a tiempo y después, aún detectada, no la tratamos como corresponde. Un poco de música y ya volvemos. Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar y estábamos hablando de tradiciones, costumbres, historias. ¿Cómo saber, mi estimado Lettieri? Porque acá, dentro de este ámbito donde estamos grabando, supuestamente somos todos más o menos normales. Tenemos una conducta socialmente aceptable, gracias a Dios comemos todos los días, tenemos un trabajo, tenemos una familia, pero ¿qué sabemos del arrastre que traemos?
Y bueno, para eso están las terapias y están los encuentros humanos. Yo no quiero dejar de nombrar, porque si no pareciera que nunca se hizo nada, que eso tampoco trae efectos. Todo cualquiera sabe, yo no soy un especialista, insisto, me dedico a la asistencia nada más, que la prevención sería algo fundamental. Yo recuerdo hace muchos años, cuando Yarían me dio la oportunidad, de las movilizaciones que había de gente en las escuelas, donde íbamos a dar charlas a los clubes, él me invitaba a que yo vaya a dar charlas, o a veces dábamos juntos, en distintos lugares. Pensaba, ¿no? Un sábado a las 9 de la mañana, me acuerdo que tuviera un club en la calle Libertador y Larralde. ¿Quién va a estar a las 9:30 de la mañana a escuchar una conversación sobre adicciones? Orientación de qué hacer con un hijo. Estoy hablando de esto hace 20 años atrás o más. Y llego a ahí al club, que no me acuerdo cómo se llama.
¿El Club Municipalidad?
El Club Municipalidad. Qué lindo club, qué sé yo. Yo creo que había 200 personas, 250 personas. Cuando he visto a esa gente dije, mamá mía, ¿cómo? Y en esa época no estaban ni los celulares, ni estaban los celulares ladrillos, esos grandotes que lo tenían algunos nada más. Yo creo que si no pensamos quiénes son los responsables de que haya ese tipo de reuniones, y creo que Cruzaría es un referente de hace muchísimos años, creo que debe haber otros en Argentina, supongo que no debe ser el único. Fue el único que se dedicó a hacer esto. No es para quedar bien con él, estoy diciendo lo que yo viví. Incluso me tocó, en un momento, el doctor Yarían tuvo la confianza, que siempre le agradezco, de mandarme a trabajar con una compañera, me acuerdo, que yo elegí, a evaluar las instituciones donde había menores que estaban en riesgo, suponete. Fuimos a ver a lugares donde de la iglesia, y lugares de grupos de personas que trataban de contener situaciones, como para orientar, porque si no hay prevención, nosotros tenemos asegurado el trabajo, ya estamos grandes, pero nuestro trabajo está asegurado. Hay que pensar también que se aniquilan, por lo menos intelectualmente y de capacidades, generaciones enteras. Yo ya veo tres generaciones que la diversión pasa por el consumo. Este es otro de los grandes éxitos de los vendedores y de una política mundial. Es decir, la diversión pasa por el consumo de sustancias. La diversión no existe sin químicos.
Yo, sobre esto que decís, que surgió en la provincia de Buenos Aires hace muchos años, entre 1993 y el año 2000, yo recuerdo que cuando en las reuniones de gabinete yo presentaba el proyecto y mostraba los resultados y cómo iba bajando la prevalencia, o sea, la entrada de nuevas generaciones en el consumo, como cuando empezamos a los 8 años entraban a consulta y habíamos logrado bajar a 4 años, teníamos un equipo de epidemiología de estudio de bastante importante, un célebre ministro después me decía, che, esto es muy lindo, y la verdad que te felicito y felicitar a todo el equipo. En lugar de hacer toda esta prevención, si cobramos impuestos, y hoy leí a la mañana una revista que se dedica a la industria del cannabis, que en California, los que plantan legalmente, California ya no se puede vivir, se están yendo empresas, Tesla se fue de California, se fue a Texas, porque es invivible California por la droga. En California los que plantan legalmente se quejan por los impuestos, y entonces ha subido enormemente la plantación ilegal. Ese ministro que me decía, ¿y si cobramos impuestos en lugar de hacer todo esto? O fíjate lo que pasa hoy en algunos estados de Estados Unidos, Nueva York, Colorado, California, todo San Francisco. Los que plantan legalmente se quejan de los impuestos que le cobran los estados. Y los que plantan ilegalmente, que tienen su estado propio, aún en Estados Unidos, no pagan impuestos y venden más potente y más barato.
Yo siempre me planteo, sí, claro, como no te voy a entender, si yo lo estudié en ciencias económicas. En ciencias económicas estamos bien, tenemos una visión economista o economicista de la vida, pero en muchos casos se prescinde del ser humano, se prescinde de la especie humana. Entonces, el tema es que el ser humano es o es descartable o que pague impuestos.
En una secretaría que era tenía rango de ministerio, que era solo el 0,5% del presupuesto de la provincia. ¿Te das cuenta?
No, lo que me doy cuenta es la inteligencia del mal, la inteligencia de esta perversión, como decía recién Osvaldo, no hay diversión sin droga. Te quería preguntar, Juan Pablo, si hay todavía casos que te llegan a sorprender, teniendo en cuenta que lo tuyo es un filtro por donde entran los más variados casos antes de ser tratados acá en Gradiva. Pero me lo contás después de la pausa. Creo que es la última, ya volvemos. En la parte final de Adicciones Hoy, estamos con el doctor Juan Alberto Yaría, el licenciado Osvaldo Lettieri, y nos visita hoy el licenciado Juan Pablo Botindari. Y yo te preguntaba, en el bloque anterior, si todavía hay casos que te sorprenden, si has perdido la capacidad de sorpresa, teniendo en cuenta que cuando llegan a vos, no llegan justamente para indicarte cómo se planta la margarita, sino ya vienen pasados de marihuana, de cocaína, con traumas, con problemas familiares.
No, la capacidad de sorprenderme no termina nunca. Me parece importante, volviendo al tema de la transmisión, que es un poco lo que nos toca, lo que me toca en particular, transmitir ciertas cuestiones que son básicas, están como perdidas un poco, que es retomando lo que estábamos hablando hoy a la mañana con este paciente que evaluamos. Después de la evaluación que hicimos, la mamá justamente estaba evaluando qué modalidad le daba al paciente. Estaba buscando una modalidad clínica de día, ambulatorio, era un poco difuso el tema. Nosotros propusimos seguir tratándolo en nuestra modalidad de comunidad terapéutica. Y cerramos el tema que este chiquito necesitaba afecto. Cuestiones básicas. El doctor me dice, yo le pregunto, ¿cómo seguimos? Necesita afecto.
¿Quién no necesita afecto? Un animal necesita afecto. Una planta a la que regamos con afecto crece de diferente manera que si la tenemos descuidada o la regamos sin afecto. Ahora, conozco el Ministerio de la Producción, de Economía, Bienestar Social, no conozco el Ministerio del Afecto. Estos son tan crápulas que por ahí no te dan afecto, pero te crean el Ministerio del Afecto para salvar sus responsabilidades. Nosotros nos ocupamos del tema. Tenemos el Ministerio del Afecto. Como existe en Venezuela, el Ministerio de la Felicidad. Entonces, vos no sos feliz, la culpa es tuya, porque el Ministerio existe, viejo. Usalo. Entonces, no, ustedes se ríen, pero porque yo lo cuento por ahí de manera un tanto graciosa, pero lo que estoy haciendo yo no es inventar nada, es describir la realidad. Y si hace falta, mañana festejamos Nochebuena y pasado Noche de Reyes, según lo que haga falta. Porque yo tengo para mí conciencia que el poder es diabólico, tiene mucho de diabólico. El poder es un instrumento, pero uno lo puede utilizar para el bien o en general para usarlo para invadir Ucrania, para seguir discutiendo si la Corte Suprema, si el Consejo de la Magistratura, que no. Hay una vicepresidenta, la actual vicepresidente, llegó a decir que ella falseaba los números de su gestión económica a través del INDEC porque había más inflación. Es decir, si hace falta, yo por el mantenimiento del poder o los riesgos que implica perderlo, reconozco mentiras anteriores. Ahora digo yo, ¿cómo se traslada eso al equilibrio emocional, mental, espiritual del ciudadano que no está al tanto de la trastienda, de cómo se origina una ley, de cómo se planta el cannabis en el norte argentino, de cuánto se va a usar, de cómo se quema la droga que se decomisa?
Hoy estaba leyendo tres efectos de la droga. Primero, anestesiarte. O sea, como nos el señor Roberto, que no te duela nada. O sea, que es una anestesia. Segundo, ataraxia. O sea, imperturbabilidad. Cuarto, eutanasia. Tu autodestrucción. Nosotros en muchos casos estamos ante personas que están casi en la eutanasia, en matarse a sí mismo. O veíamos una persona que había engordado como 30 kilos, que era más, tenía un... Y que ese muchacho no puede, ve una pastilla y se le mete.
¿Pastilla de qué?
De benzodiazepinas, de tranquilizantes.
Ah.
Puede comerse 20, 30, 40, como si fueran caramelitos. No puede sentir la realidad. Es un tema, cuando no hay efecto, cuando hay muchas pérdidas, y bueno, aparece la búsqueda del suicidio.
Claro, la pastilla. Borges, Jorge Luis Borges, tenía una de las tantas frases célebres, decía, no hay nada más incómodo que la realidad. Hay que bancarse la realidad, ¿eh?
Y creo que este muchacho, en otra fase, estaba en otra fase, y le encontraron, salió, y cuando volvió le encontraron rastros de benzodiazepinas en la orina, porque se hacen estudios. Dice, no, dice, esto seguramente es el resultado de otro medicamento. Era una mentira de él, hasta que se comprobó que había tomado benzodiazepina, que él había conseguido. Y hoy en el grupo dijo, menos mal que me pararon el carro en la otra fase, si no yo me podía comer todas las benzodiazepinas que pudiera. Cuesta vivir la vida hoy.
Pero que la vida puede ser muy agradable o puede ser una tortura. Ahora, si es muy agradable y más o menos la llevo bien y me vuelco al servicio para el prójimo, es una historia. Si la cosa es muy pesada y encima no me hago cargo y la trato de tapar, bueno, por eso tienen tanto trabajo ustedes.
Por eso le dije a este hombre con un abdomen prominente, fruto de la abstinencia, que le dije al médico, por favor, ocúpese, porque se puede morir por otra cosa, por comer.
Yo aprendo mucho de los testimonios de los pacientes que vienen acá, o de las mamás de los pacientes, que son realmente almas puras, en donde lo que cuentan, lo que han vivido, el infierno por el que han atravesado, y en muchos casos, yo me acuerdo de la Cecilia, cuando me contaba que decía, nadie me robó tanto como mi hijo en mi vida, una empresaria que le va bien, pero el chico robaba para comprar droga. Y cuando los adictos me dicen, no hay nada más mentiroso que un adicto, nunca le creas a un adicto, saben por qué lo dicen. Por eso que es tan importante la presencia de los testimonios de los adictos o de los recuperados, porque ellos han vivido, han atravesado y han podido salir de ese infierno, Juan Pablo.
Sí, vuelvo a este tema. Me parece que también es importante el trabajo con la familia, como decís vos. Tenemos nosotros grupos de familiares en todos los sectores, se llaman grupos multifamiliares, justamente porque necesitan mucho apoyo la familia y entrar en tratamiento. Me parece que la familia es una pieza fundamental del tratamiento.
Vuelvo a traer un ejemplo clínico. Estamos viendo algunas cuestiones que ocurrieron en pandemia. Hoy estuve con un paciente de 50 y pico de años que venía con algunos problemas económicos antes, desde el 2018. Problemas eran nada más, pero eran solucionables. Pero ahí, pegadito a eso, antes de que empiecen esos problemas, a la esposa le diagnostican un tumor de mama. Sencillo, porque se agarró a tiempo, se sacó, no hubo que hacer ni quimio ni nada. A partir de ahí, se suma a esta angustia de esta familia, de esta mujer y de esta familia. Se suma el tema de la pandemia, donde el negocio, su comercio, empeora a punto tal que lo tiene que cerrar. Entonces, fíjense, un desencadenante de una patología hoy triste, lamentablemente, pero afortunadamente a tiempo con tratamiento. Esto genera una angustia en la persona, no la maneja bien esa angustia, hay una segunda caída en su ingreso. Él era el que tenía el ingreso más importante porque estaban asociados con la mujer en un comercio. El aburrimiento, va a un bar a ver un partido de fútbol, uno le dice, ¿por qué no probás? Prueba cocaína, y hoy está acá en Gradiva. Y esto estoy hablando de una persona de 50 y pico de años que empezó a consumir hace 2 años, y no tampoco por largos periodos, pero para tratar una depresión que sí viene tratándose hace más de 15 o 18 años. Pero fíjense todas las cosas concurrentes. Una depresión de larga data, un desencadenante de salud de un integrante de la familia, una imposibilidad por ahí de expresarlo, de manejarlo y de encontrar la ayuda adecuada, termina en Gradiva por un tema de cocaína, de intoxicación, etcétera. De estos casos, múltiples, ¿eh?
¿Cómo hacemos entonces? Porque me la dejás picando, para hacer prevención. ¿Qué hacemos? Prevención de la soledad, prevención de la angustia, prevención de la melancolía, de la tristeza, de un eventual fracaso sentimental. ¿Cuál es la prevención para que no se me aparezca un señor en un bar tomando café y me diga, toma, tomate esta que se te van todos los problemas? ¿Cómo lo prevenimos, doctor Yaría? ¿Usted qué sabe?
Entonces, no sé nada, que sobre esa base se hizo la cultura occidental, ¿no? Con Sócrates. Yo creo que son tiempos de química y no de palabra.
Tiempos de química y no de palabra, cuando debería ser al revés.
Y eso lo estamos pagando con vidas, y muchos lucran con la, y tienen plusvalía sobre todo eso. Tiempos de química y no de palabra.
Yo le digo, cuando se da la ocasión a algunos curas amigos, que los analistas, las farmacias y los laboratorios trabajan tanto porque por ahí los curas no tienen tiempo para escucharte, porque por ahí no tiene tiempo tu papá, por ahí no tiene tiempo tu mamá, por ahí no tiene tiempo tu hermano. Bueno, tenés que pagar para que alguien te escuche, ¿no?
Sí, volviendo al tema y analizando, me parece que también estos factores como la depresión, la soledad, etcétera, existen momentos en los que aparece el consumo, por algo aparece. Hay como uno cuando analiza esta historia, justo aparece en el momento indicado.
Porque yo he hablado con gente, por ejemplo, que ha fumado porros, y le digo, ¿y qué se siente? Nada, dice. No me gustó, no me gustó. Prefiero el cigarrillo o nada, ni cigarrillo ni marihuana. He hablado con gente que ha consumido cocaína. ¿Y qué pasó? No, nada. Y entonces...
Alberto, vos estás exagerando. Alberto, vos hablás de drogas pesadas. Todos sabemos que lo que más se venden son los ansiolíticos, los analgésicos, todas cosas que son para no sentir emociones, bloquearlas, adormecerlas, ni dolores. Esto algo nos está diciendo. Yo me sorprendo, pero tampoco no soy un pacato ni nada por el estilo, pero me sorprendo porque dentro de cómo la química ha entrado en la vida del ser humano, es muy común para mí escuchar que un paciente de 30 años, 29 años, 35 años, no puede tener relaciones sexuales si no toma la pastillita azul, rosada o violeta o alada. O no sé, yo se ve que ya estoy grande. Yo a los 35 no hablábamos de eso nosotros.
¿También? Es verdad lo que decís, porque yo, a mí me sorprende cuando los jóvenes me dicen que consumen Viagra. Y digo, ¿pero cómo? A los 30, 35, como dice Waldo, necesitas el Viagra. Y dice, ¿se pasa mejor? ¿Se pasa mejor o no te tenés confianza para salir a la cancha?
Sobre lo de la química, que es interesante, en este medio mundial de propaganda del cannabis, leo, se vendió 25% más cannabis, 21% Starbucks y 1% más tranquilizantes en Estados Unidos. 25% más cannabis, 21% café y 1% tranquilizantes.
Bien, esto es para que lo sigamos comentando, para que los que tengan que analizarlo lo evalúen, si es que les interesa, obviamente, porque acá también hay un tema que es central. Nosotros podemos quedarnos difónicos aquí hablando si no hay interés por parte del Estado, por parte de la familia, por parte de las instituciones, por parte de la sociedad en su conjunto. Si no hay interés, no se van a ocupar.
Y esta propaganda, esta revista decía también que lo único que te puede meter en un mundo virtual es fumar marihuana. Y entras en el mundo, lo que se llama hoy el metaverso, que es un mundo virtual. Entonces, todo el concepto de realidad, de los griegos, de los tomistas, de los filósofos, acceder a la realidad. ¿En qué queda? Si
si lo que se promueve es vivir en un mundo virtual.
El metaverso, pero tengan cuidado, tengamos cuidado con el verso, no nos comamos el verso del metaverso. Se acabó, señores. El doctor Yaría, el licenciado Botindari, el licenciado Lettieri, muchísimas gracias, un abrazo grande a Roberto Baistrocchi, que si Dios quiere estará el próximo jueves con nosotros, y nuestro agradecimiento a Ricardo Piñero, sin cuya valiosísima colaboración esto sería imposible. Abrazo para todos, nos reencontramos Dios mediante el jueves próximo. Hasta entonces.